que lo debutó con la selección española, que está haciendo un montón de goles. Y Frimpong, que es un lateral que a veces acaba jugando casi como de nueve, como hace muchas veces Dumfries en el Inter, por ejemplo, llegando por las bandas. Y luego un doble pivote, Xhaka Palacios, que rinden muy bien los dos. Los dos son los jugadores, los dos jugadores que más pases han dado en la Bundesliga hasta ahora son estos dos, Xhaka y Palacios, ninguno del Bayern. Y los dos a un nivel muy alto, Xhaka llegando a tres cuartos de campo, igual que Palacios, y luego tiene, digamos, de media punta a dos jugadores que son Hoffmann, que ha llegado este año, y sobre todo Florian Wirtz. Florian Wirtz a mí me parece uno de los grandes talentos del fútbol mundial, no solo del fútbol alemán. Es un futbolista que tiene una capacidad para generar ocasiones, para generar ventajas, que cuando recibe realmente cuando controla la pelota, la habilidad que tiene con ella y luego el instinto en el área es un espectáculo, Florian Wirtz. Y luego arriba,
¿y cómo juega? Perdona, ¿y cómo juega? O sea, ¿qué influencias ves en el fútbol de Xabi Alonso respecto a los entrenadores que ha tenido, que han sido muchísimos, claro, porque bueno, Xabi Alonso ha sido entrenado, entre otros, por ejemplo, por Mourinho y por, sí, Guardiola. Fíjate, son universos distintos.
Sí, más Guardiola que Mourinho. O sea, es un técnico que se nota mucho el tipo de jugador que era. Es un técnico que prioriza la posesión, tener la pelota, tener dominio con la pelota. Es un equipo bastante vertical, aunque le gusta mucho tener la pelota, no quiere tenerla por tenerla. Eso que llaman muchas veces el parabrisas, ¿no? Que está de un, sí, lado para otro. No, él quiere...
La España de Qatar no es.
No, él quiere atacar. Él quiere atacar y ataca. Y llega por las bandas y es bastante vertical y quiere buscar a Wirtz bastante rápido. Y tiene dos mediocentros que llegan al ataque los dos, que se intercambian muy bien. Y precisamente por eso ya digo que es el equipo que más pases da en la Bundesliga, aunque no el que más posesión tiene. O sea, tiene más posesión el Bayern de Múnich por tanto por ciento, pero da más pases el Bayern Leverkusen. Y ya digo que es un equipo muy vertical y muy directo. Y yo no sé si va a ganar la Bundesliga, pero jugando a este nivel, creo que se la va a pelear al Bayern. El Bayern lleva ganando la Bundesliga casi desde hace...
Le saca dos al Bayern, ¿no? Dos puntos al Bayern.
Le saca dos puntos al Bayern, sí. Ya han jugado en Múnich, además, tienen que jugar en Leverkusen. Hombre, es normal pensar... Es verdad que el banquillo no es lo mismo. Tiene un once titular muy... Es el que te he dicho. Los centrales son Tah, Tapsoba y Kosonu. Tiene buenos jugadores para el banquillo. Tiene Stanisic del Bayern. Tiene Hincapié, el ecuatoriano. Tiene Amiri, que es un mediapunta bastante habilidoso. Puede jugar más atrás. Tiene Adli, pero... A ver, el banquillo no tiene nada que ver con lo que pueda sacar el Bayern, con lo cual si se le hace la temporada larga, porque en Europa League va a llegar lejos seguro, a lo mejor ahí puede bajar un poquito. Pero creo que la va a pelear hasta el final, estoy convencido que la va a pelear hasta el final.
O a lo mejor la Europa League, es una competición que puede...
La Europa League, si sigue jugando a este nivel, luego vamos a ver qué equipos caen de Champions, porque caerá algún gordo de Champions. Desde luego en el grupo del PSG, pues el PSG o el Milan pueden caer a Europa League. Pero vamos, que es uno de los grandes favoritos a este nivel, es uno de los grandes favoritos para ganar la Europa League, si no el principal favorito, porque es que no hay manera de meterle mano. Además, es un equipo que juega con una confianza tremenda y luego intercambia muy bien las posiciones. El otro día estaba hablando yo con Grimaldo y él me contaba que por ejemplo, Frimpong muchas veces acude a jugar de prácticamente segundo punta y Hoffmann se va a la derecha, él también juega mucho por dentro. Es un equipo que se nota que tiene un entrenador que trabaja muy bien tácticamente al equipo y que saca el 100% de los jugadores.
Yo sabía que había un entrenador ahí dentro, pero para mí ha sido una sorpresa que explotara tan pronto. O sea que...
Para mí también, sí, porque claro, él estuvo en la Real
Sociedad. En el filial de la Real Sociedad, una o dos temporadas, no recuerdo ahora mismo.
No sé si un par de ellas, pero vamos, sí, dirigiendo en segunda división, no sé si estaba en, sí, segunda al filial, sí, yo creo que estaba, sí, en segunda, sí, entonces. Sí. Y de repente, el primer año no estuvo tan bien. Yo el primer año le vi algunos partidos que no me gustaba mucho el Leverkusen. No tenía la verticalidad que tiene ahora, pero este año ya, esta temporada...
Bueno, pero perdona, es que él llegó a mitad de temporada, ¿no?
Sí, él llegó ya empezada, sí. Y claro, y le costó al principio. Y ya digo, la temporada pasada no fue tan buena, ni mucho menos. No estuvo mal, pero nada que ver con esta, que está siendo, yo no sé si es el mejor equipo de Europa. A mí me parece el mejor equipo el City, que hoy ha vuelto a remontar, por cierto, un 0-2. Me, sí, parece el mejor equipo el City, sinceramente, porque es que los jugadores que tiene el City son casi incomparables con los que tiene el Leverkusen. Pero para los jugadores que tiene, cómo está jugando este equipo, creo que tiene incluso más mérito lo que está haciendo Xabi Alonso con el Leverkusen que lo que está haciendo Guardiola con el equipo que tiene el Manchester City.
Vale, ¿ves al City con alguna, digamos, no sé, alguna debilidad, de pequeña debilidad respecto a la pasada temporada? ¿Algo que nos haga ser optimistas de que se le puede quitar la hegemonía a este equipo?
No, la verdad que no, la verdad que no. Hoy no he podido ver el partido, está viendo el Barça, pero la verdad que le ves jugar y es un equipo que... El otro día se le escapó un partido casi que fue un accidente contra el Liverpool. Hubiera ganado 24 partidos seguidos en casa, que hubiera batido un récord desde 1882 que tenía el Sunderland, y no le veo casi debilidad. Yo veo igual de bien a Haaland, veo igual de bien a Bernardo Silva. Yo creo que la llegada de algunos jugadores que han venido. Por ejemplo, Doku, que es un perfil que no tenía, que es un extremo encarador puro, está haciendo mucho daño. Cuando recupera a Kevin De Bruyne, yo la verdad que le veo, a ver, en Champions pues puedes perder un partido de cuartos o semifinal y te pueden echar, un equipo bueno te puede ganar, pero veo prácticamente el mismo potencial que la temporada pasada.
Sí, sí. Julio, pues nada, mañana te veremos en
muy bien.
El
Madrid-Nápoles, bonito partido. Movistar Plus. El Madrid está clasificado en Movistar Plus, efectivamente.
Este va por el 7.
Sí.
O sea, para lo pueden ver, insistimos, todos aquellos que tengan el aparato en casa. No hace falta estar abonado a Liga de Campeones ni a nada, sino que con el paquete básico Movistar Plus ya se ve el Real Madrid-Nápoles, que es un partidazo. Gracias, Julio. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Chao.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú con Crea tu Apuesta de Codere podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de la cadena COPE en esta noche de Champions, en esta noche de radio que continúa, la noche de radio, con el Pulpo, poniendo las calles. ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues aquí estoy, un catarro tremendo.
¿Tú tienes más de 40 años?
Sí.
¿Tú has notado que hayas empezado a engordar o que hayas cogido peso a partir de los 40 años?
En los veranos lo noto siempre.
¿En serio?
Sí, claro.
Bueno, entonces se está cumpliendo lo que vamos a contar ahora en Poniendo las Calles con un montón de datos, ¿eh?
Pues sí, podría hacerte una tesis doctoral del tema. Es muy sencillo. Engordar es la cosa más fácil que he visto en mi vida.
Pero incluso hasta...
Aunque el otro día me dijeron que había un médico que había dicho que era más difícil engordar a un delgado que no engorda que adelgazar a uno que está gordo.
Uf, bueno, pues no te pierdas la cantidad de datos que vamos a empezar a dar en cuanto tú acabes.
Vale, te escucho, un abrazo.
Gracias, Juanma, hasta luego.
Lo dicho, mañana 6:30, tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Vamos a ponernos ahí calentitos en la cama, a ver si llegamos mañana a buenas condiciones. Un abrazo, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, entretenido, acompañado y sobre todo escuchado, porque ese es un programa de radio bidireccional que comienza en este momento. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana sin parar y a eso de las 6:50 de la mañana darle el relevo a Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. Una edición más en este miércoles 29 de noviembre de 2023. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Después del partidazo viene el temazo del día de Poniendo las Calles. Claro, siempre me gusta hacer un repaso de las cosas que han sucedido ayer martes, y me pongo a dar una vuelta en las noticias y te das cuenta que, joder, que hoy tenemos que dejar atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer martes, pero es que el día de ayer fue un día en el que Hamás ha liberado a otros 12 rehenes en el quinto día de tregua que se vive en Gaza, también en el que hemos conocido que se ha rescatado con éxito en la India a los 41 obreros que desde hace dos semanas se encontraban atrapados en un túnel que se había derrumbado. Y ya en España, aquí en nuestro país, hemos sabido que los afectados por los efectos adversos al Nolotil, bueno, pues han demandado a la sanidad por inacción en la prescripción de este analgésico. Bueno, un montón de noticias, un montón de historias, pero claro, todo esto fue noticia ayer. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Por ejemplo, comienzo lanzándote una pregunta que también nos puedes responder a través de facebook.com/poniendolascalles, donde si tú me sigues, tu nombre va a aparecer por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hoy te estamos preguntando, para que te hagas una idea, si has notado que haya cambiado tu cuerpo cuando has cumplido los 40 años. ¿Cómo te mantienes en forma? ¿Realmente notas que lo que comas ahora te engorda más que antes? Bueno, pues de eso va un poco el programa en el día de hoy. ¿Cuántas veces has oído eso de que el metabolismo tiende a ralentizarse con el paso del tiempo? Es decir, que conforme vamos cumpliendo años, resulta que el cuerpo va cambiando. Por ejemplo, ¿has oído eso de que a partir de una cierta edad engordamos más, aunque comamos menos? Yo me imagino que sí, unas cuantas veces, ¿verdad? Sobre todo si ya has cumplido 40, 50 o incluso 60 años. Bueno, pues atención, ponedores, porque os voy a presentar a varios casos. Sonia, por ejemplo, es una ponedora, una oyente de este programa que tiene 48 años y según nos cuenta, desde que pasó la barrera de los 40 años, ha notado que su cuerpo ha cambiado notablemente.
Llevo una dieta saludable, pero con el paso del tiempo sí que puedo deciros que mi cuerpo ha cambiado. Me cuesta más mantener mi cuerpo en forma. La musculatura no es la misma, no tengo la misma elasticidad, aumento de peso, más que de peso yo creo que es de volumen. Pues eso, que el paso de los años se nota en el cuerpo.
Ella era Sonia. Por su parte, Óscar es otro ponedor, otro oyente de este programa de radio que ya ha entrado en la década de los 50, pero todavía se siente muy joven, sobre todo de espíritu, y no ha notado ningún cambio aparente en su metabolismo.
A ver, yo sinceramente no lo he notado todavía. No sé si es por tener hábitos saludables o comer bien. Pero vamos, yo mentalmente me siento de 40, sigo estando a tope trabajando. Es verdad que quizás cuando llega la noche, pues estás más cansado, pero yo creo que a mí me ha pasado siempre. Y más si tengo picos de trabajo altos, como ahora, ¿no? Que ahora trabajo 12 horas todos los días o más. Las aguanto como un campeón. Y luego sí que ir al gimnasio o a la escuela de idiomas. Yo lo aguanto, de momento lo aguanto bien. Sigo teniendo la misma vitalidad que cuando tenía 30.
Bueno, son las opiniones de nuestros ponedores que están divididas. Lo acabas de escuchar aquí en directo. Y las nuestras también. Y precisamente por eso, el temazo que hoy queremos hablar en este programa, pues habla sobre nuestro cuerpo, el cuerpo humano, y sobre cómo nos afecta el paso del tiempo a nivel físico. Y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Pilar García Durruti, que está aquí aguantando como una campeona a la 1:42, 12:42 en Canarias. Ella es especialista en endocrinología. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muchísimas gracias por invitarme. Yo creo que es un tema además que interesa mucho, así que encantada de poder ayudaros a aclararlo.
Siempre es interesante hablar esto de la endocrinología y me llama muchísimo la atención. Me interesa mucho que empecemos por el principio, Pilar, porque queremos saber si es el metabolismo o qué es, mejor dicho, el metabolismo y por qué es tan importante para nuestra salud.
Bueno, el metabolismo basal es lo que gastamos por vivir en reposo, o sea, lo que nuestro organismo consume para mantener todos nuestros órganos en funcionamiento en una temperatura de 24 grados, porque sabéis que cuando estamos en un lugar frío nosotros tenemos que quemar grasa, que producir energía para que nuestro organismo no pierda esos 36, 37 grados que tenemos que tener, ¿no?
Sí.
Entonces, el metabolismo basal está calculado como lo que nosotros gastamos cuando no necesitamos fabricar energía para subir nuestra temperatura corporal, es decir, a 24 grados centígrados en el exterior.
Pilar, ¿realmente existen evidencias científicas que demuestran que el metabolismo se ralentiza conforme vamos cumpliendo años?
Efectivamente. A medida que nosotros ganamos edad, se producen unos cambios en nuestro organismo. Y no solo cambios en composición corporal, ¿no? Que es lo que quizás nosotros vemos en el espejo los que ya tenemos más de 50 años. También hay cambios en funcionamiento de un montón de glándulas, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, todas las mujeres que hemos pasado a los 50 sabemos el cambio que supone la pérdida de la función de nuestros ovarios. Dejamos de fabricar unas hormonas que efectivamente contribuían a que la distribución de grasa sea de una manera diferente, a que nuestros huesos estén bien calcificados y fuertes, a que nuestra piel, nuestras mucosas estén de una determinada manera, ¿no? Bien hidratadas. A partir de esa edad, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues nos ocurre que tenemos una serie de síntomas físicos, bueno, pues muy evidentes, ¿no? En cuanto a sequedad de piel y mucosas o que notamos cierto cansancio, cierta falta de energía. Pero además cosas que no vemos, como que nuestros músculos se van reduciendo, se van infiltrando de grasa y nuestros huesos pierden densidad, o sea, se hacen más frágiles, ¿no? En los hombres también ocurre lo mismo, un poquito más adelante, pero también ocurre lo mismo. Entonces, claro, por supuesto que hay evidencia científica desde hace muchísimos años de que con el paso de los años nuestro metabolismo basal, nuestro gasto energético cambia. ¿Y hacia dónde cambia? Pues cambia a menos, ¿no? Porque fundamentalmente el músculo es el órgano que más energía consume. Por poner un ejemplo, sería el horno en nuestra casa, ¿no? Si tú mantienes el horno puesto un día entero, encendido un día entero, prepárate para esa factura de la luz, ¿no? Pues en el caso del músculo, nuestro organismo es lo mismo. Cuando nosotros bajamos músculo, bajamos masa muscular, consumimos mucha menos energía. Con lo cual, a la hora de ganar peso, de infiltrarnos de grasa, pues esto favorece mucho, ¿no?
Claro.
La ganancia de peso en forma de grasa.
Pilar, interesante respuesta, pero claro, tengo más preguntas. ¿Cuál es el momento en el que más se nota todo esto? Lo digo, si es en la década de los 40, cuando cumplimos los 50 o incluso la gente al rebasar los 60.
Esto es muy individual, ¿eh? Cada persona es diferente, pero podemos decir que a partir de los 30, 35, nuestro gasto metabólico va hacia abajo, ¿no? Realmente el máximo gasto metabólico, donde estamos en nuestro esplendor en cuanto a composición corporal, por así decirlo, serían los 25, los 30 como mucho, ¿no? A partir de ahí nuestro metabolismo basal va bajando poquito a poco, en las mujeres un poquito más, con excepción del momento del embarazo, que es un momento donde el metabolismo basal, lógicamente, ¿eh? Por la altísima demanda que hay en ese momento, vuelve a subir, pero fuera de situación de gestación o de embarazo, empezamos a perder metabolismo basal, consumimos cada vez menos.
Pilar, ¿y qué podemos hacer para que esa ralentización natural no nos afecte tanto? ¿Qué consejos, por ejemplo, le podríamos dar a alguien que ya está empezando a observar estos cambios de los que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, en el cuerpo?
Bueno, para mí, lo más importante es mantener la masa muscular lo mejor que podamos mantener. Quiero decir, evitar esa pérdida de masa muscular, hacer un ejercicio activo, fundamentalmente ejercicio de fuerza, para que nuestros músculos estén no solo tonificados, sino un poquito hipertrofiados, que estén muy, muy activos y que estén consumiendo energía. Esa es la manera más fácil de evitar un bajón brusco en nuestro metabolismo basal. Obviamente, por muy bien que tenga una persona de 60 años su masa muscular, especialmente si es una mujer, no va a tener nunca un metabolismo basal como el de una mujer de 25, pues no. Pero si hacemos comparaciones entre una mujer que nunca ha hecho ejercicio físico y una mujer que ha hecho ejercicio físico, especialmente ejercicio de fuerza a partir de los 50 años, ahí sí que a la hora de medirlo podemos ver importantísimas diferencias en cuanto a su metabolismo basal. Luego, mi consejo es, haz ejercicio de fuerza. ¿Hay que hacer ejercicio cardiovascular? Pues claro, hay que hacer ejercicio cardiovascular. Pero el ejercicio de fuerza es el que te va a permitir tener tus músculos fuertes, tus huesos lo mejor calcificados posibles, es decir, lo más fuertes posibles. Va a ayudarte además a mantener una estabilidad de cara a la vejez, ¿no? A cuando ya perdemos un poco otros sentidos, ¿no? Y podemos tener más riesgo de fracturas. Es lo que te va a permitir el tener tus músculos, tus huesos, tus articulaciones más saludables. Y lo que al final va a hacer que tu edad biológica, ese dato que ahora está tan de moda, no corresponda con tu edad cronológica, sino que sea inferior, ¿no?
A Jorge Roy, a Carlos Rodríguez Escudero, a Gamarra, les doy la bienvenida y las gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, te vamos a mencionar. Lo único que tienes que hacer es meterte en Facebook, buscar Poniendo las Calles y seguirnos, demostrarnos que nos ayudas a levantar España o a acostarla. Tere Vicente también lo acaba de hacer y os doy las gracias. Pilar, vuelvo contigo. En el caso de las personas jóvenes, por ejemplo, ¿cómo pueden empezar a trabajar en el cuidado de su cuerpo, sobre todo para que cuando llegue el momento realmente uno esté preparado?
Pues exactamente de la misma manera. Yo creo que lo ideal es interiorizar todos esos hábitos de alimentación y de ejercicio desde que eres muy, muy joven. Yo estoy hablando de desde la etapa infantil o de la adolescencia. Porque una vez que tú te acostumbras a introducir en tu agenda, a contar con unas horas dedicadas especialmente al ejercicio físico, luego ya no puedes prescindir de él.
Claro.
Lo difícil es interiorizar o incorporar ese hábito cuando ya tienes más de 40 años. Ahí es más complicado, ponemos mil excusas, tengo recados, tengo los niños, tengo trabajo, estoy cansada, no lo tienes interiorizado. Entonces, para mí, un consejo importantísimo para la gente muy, muy joven, que cuanto antes incorpore en su vida el ejercicio físico. Y, por supuesto, aunque ahí, cuando eres joven, puedes hacer más cardio, que quizás sea más divertido, ¿no? O sea, que puedes hacer más deporte de jugar al tenis, jugar al fútbol, jugar al baloncesto, pero que le dediques también un tiempo a que el músculo esté bien trabajado y esté fuerte para evitar las lesiones a la hora de practicar deporte, ¿no?
Qué curioso.
Y que tengas muy, muy, muy interiorizado en tu vida el que la práctica de deporte es igual a salud.
Qué interesante, de verdad, súper interesante, Pilar. Las 2 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Manuel Navarro Aranda es un ponedor que nos acaba de seguir. Manuel, muchísimas gracias, bienvenido. También Carmen Arriaga. Carmen, bienvenida, muchísimas gracias por escuchar la COPE a esta hora. También Ángel Pajuelo, otro ponedor que está ahora mismo escuchándonos y bueno, pues ya colaborando y siguiéndonos en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues te menciono y te integro en esta comunidad de radio. Pilar, una cosa importante, hablemos de porcentaje, si te parece. El porcentaje de responsabilidad que le corresponde al ejercicio físico y sobre todo, ¿qué porcentaje al de la alimentación? ¿Cómo funciona eso?
Pues quizás la respuesta a esta pregunta sería, es imprescindible, yo le daría el 50% a cada una. Uh-huh. No puedes fabricar músculo, no puedes fabricar conectivo, no puedes calcificar o mantener bien calcificados tus huesos si no haces una alimentación acorde, ¿no? Sí. La ingesta de proteínas, por ejemplo, a medida que nos hacemos mayores, no sé muy bien por qué, pero por lo menos en nuestra cultura mediterránea, disminuye. Claro, si no ingieres suficiente cantidad de proteína, es imposible que tú generes músculo. Que a medida que el músculo o las fibras musculares se vayan deteriorando, tú seas capaz de renovarlas, regenerarlas y volver a fabricar un músculo de calidad. Entonces, la alimentación es importantísima. Hay que hacer una buena ingesta de proteínas, hay que hacer una buena ingesta de antioxidantes, que están fundamentalmente en frutas y hortalizas, en frutos secos, en todos los alimentos que contienen vitaminas y omega 3 y omega 6, ¿no? Son ácidos grasos importantísimos. Y, bueno, fundamentalmente hacer una dieta variada, pero haciendo especial hincapié en la ingesta de proteínas, que a veces nos olvidamos a medida que cumplimos los años, ¿no? O pensamos en que es mejor comer poco, o fundamentalmente yo como solo ensaladas, pues te estás quedando muy corto en la ingesta de proteínas y igual te mantienes delgado, pero estás delgado, débil, flojo y sin un músculo que te pueda ayudar.
Pilar, una cosa que me llama mucho la atención y va un poco relacionada con esto último que acabas de comentar aquí en Poniendo las Calles. Y claro, me surge hacerte una pregunta, porque claro, una de esas cosas que escuchamos y que más nos importa en este día a día es nuestra imagen, a todos nos sucede. Sin embargo, yo pienso que no siempre las personas que están delgadas están sanas, y viceversa, ¿no? Porque si no me equivoco, hay muchos factores que claro, influyen en todo esto.
Bueno, yo creo que el peso... nos puede decir algo de la persona que tenemos delante, en el caso de los médicos del paciente que está entrando en ese momento en la consulta, ¿no? Ves a alguien delgado con normopeso, pues ya te da una mejor impresión. O ves a alguien con una obesidad franca y ya sabes que te vas a encontrar una analítica quizás alterada, ¿no? Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Y mirar más en profundidad. A mí siempre me gusta a mis pacientes hacerles un estudio de composición corporal. Uh-huh. Tú puedes estar en un peso, es decir, unos kilos que estén dentro de lo que se considera normopeso, y sin embargo, a la hora de hacer un estudio de composición corporal, encontramos que tienes osteoporosis. Es decir, tus huesos están descalcificados y débiles. Tienes sarcopenia, es decir, te falta músculo. El músculo está débil y además la masa muscular es pobre. Uh-huh. O tienes un exceso de grasa, en el caso de las personas obesas, fundamentalmente de grasa visceral, que es la más peligrosa. Uh-huh. Eso es lo que realmente te dice si una persona está saludable o no. Uh-huh. Los kilos, pues te pueden dar una primera impresión, pero muchas veces, como tú me has dicho, equivoca.
Sí, equivocada. ¿Eh?
Hay que ir más allá. Hay un porcentaje de grasa saludable, por encima del cual, independientemente de lo que tú peses en kilos, por encima del cual o por debajo del cual no estás saludable. Hay un porcentaje de masa libre de grasa saludable, por encima del cual tampoco es conveniente estar, pero desde luego es muchísimo peor estar por debajo, es lo que hablamos de la sarcopenia. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros los médicos valoramos más a la hora de prescribir un plan de alimentación o prescribir un plan de ejercicios a una persona.
Uh-huh. Qué interesante. La verdad que cuando estamos empezando a poner las calles, a la vez estamos escuchando el partidazo y vemos tantos deportistas, tanta gente que se cuida, que hace deporte, que hablan de lo que, bueno, pues de los ejercicios que hacen, pues uno como que necesita también engancharse a ese mundo. Y más cuando nos has dado tantísimos datos en este momento aquí en Poniendo las Calles. Es la 1:55, las 12:55 en Canarias. Doctora Pilar García Durruti, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer pues un poquito mejor nuestro cuerpo y también los cambios naturales que nos afectan a partir de cierta edad. Muchas gracias, doctora.
Gracias a vosotros. Cuando queráis, en lo que yo os pueda ayudar, ahí estaré acompañándoos.
Genial, pues muchísimas gracias. Enseguida voy a leer la cantidad de gente que nos ha seguido por primera vez en facebook.com/poniendo las calles y empezamos a leer los mensajes que nos habéis mandado. Gracias por estar aquí en COPE. En Facebook ya somos 104.585 ponedores. En cuanto consigamos 15 más, alcanzaríamos la cifra de 104.600 ponedores. A ver si lo conseguimos. Damos las gracias y la bienvenida a Marco Farina, a María José Ascariz Penas, a Jorge Navarro, a Victoria Ramos, a Amanda Martén, a Roberto Franco, a Paco Morales, Merche Rodríguez, Pedro Carretero, a Geli Galindo y a Gilbardo, que nos está escuchando desde Perú. Un abrazo a todos en este día que estamos hablando de cómo nos va cambiando el tiempo, el cuerpo, cuando tenemos poco tiempo para hacer deporte o incluso cuando nos tenemos que dar cuenta que, oye, nuestro metabolismo también nos cambia, como nos ha dicho la doctora Beatriz Calderón. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Están los ponedores dislocaditos, ¿eh?
Hombre, aquí los tenemos hablando de cómo les ha cambiado a ellos la vida el cumplir años, que es algo buenísimo y necesario, pero afecta. Pedro Bernardo, por ejemplo, dice, pues con 65 años, Pulpo, y pasando una enfermedad, no estoy del todo mal, no me puedo quejar. Todos los días me hago además unos 9.000 pasos que dicen que es algo buenísimo. Luego Carlos Reda nos ha explicado que él siempre ha sido gordo y me he mantenido gordo.
Carlos Reda Ruiz.
Ríos. Sí.
Claro, fue compañero mío del colegio. Bueno, Carlos Reda Ríos.
Pues mira, dice, yo siempre he sido gordo y me he mantenido gordo. Desde los 40 casi tengo el mismo peso. Si es compañero tuyo, pues está a punto de hacer 50, ¿no?
Claro, sí.
¿Al año que viene?
Yo siempre he intentado abrazarle y nunca he llegado.
Vale, pues y él sigue igual y no ha cambiado de peso, que eso no está mal dentro de lo que cabe, no ha engordado más. Y dice, aunque también he estado a régimen y lo he ido dejando. Bueno, es como estoy.
Es por el corazón tan grande que tiene Carlito siempre. Siempre he tenido, es un tío, me he llevado siempre súper bien con él y con su madre, por cierto.
Pues
en paz descanse.
Un beso para Carlos. Y luego Joaquín, que dice, pues que si ha cambiado, Pulpo, me preguntas. Dice, yo ya ni me conozco con 61 años.
Qué grandes. Por favor, qué cantidad de mensajes. Vamos a irlos leyendo. Fíjate, tenemos 4 horas por delante, así que vamos a hacer radio en directo contigo. Y te agradecemos que nos ayudes a que la madrugada
nada pase pronto. No sé dónde estás, no sé si estás trabajando o intentando dormir. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio y me encantará charlar contigo en antena. Es el 950-6006. ¿Por dónde andas? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas en la madrugada? Este es un programa de radio interactivo y lo mejor de todo es que aquí no hablamos de política. Estamos en COPE. Bienvenidos a tu casa.